Radio Praga Noticias.
La República Checa pierde hasta 2.000 millones de euros anualmente en paraísos fiscales. Militares checos están entrenando para una crisis imprevista. Cría de elefante nace en el zoo de Praga. La República Checa pierde anualmente hasta 2.000 millones de euros debido a las evasiones de impuestos realizadas por medio de paraísos fiscales. Así lo afirma el centro analítico Globalis, que calculó que las pérdidas en toda la Unión Europea ascienden anualmente a unos 190.000 millones de euros. Globalis, junto a otros socios, trata de convencer a los políticos europeos que cambien la legislación para que las empresas se vean obligadas a publicar sus ganancias por separado por cada país en el que estén activos. La República Checa vuelve a ser el país de Europa del Este más atractivo para inversionistas del exterior, sobre todo para los alemanes. Ello se desprende de un sondeo realizado por la Cámara Comercial e Industrial Checo-Alemana. En este sentido, la atmósfera es tan optimista al igual que en el año 2008. Antes de la crisis, reza el documento, la buena situación económica checa hace que el 92% de los inversionistas encuestados ingresarían su capital en este país. La República Checa pedirá en la sesión de la Unión Europea de abril mayores indemnizaciones para los agricultores comunitarios afectados por las pérdidas en cuanto a la venta de leche y carne de cerdo. La situación en el mercado obliga a los granjeros a vender sus productos por debajo del precio de producción y este año la situación se volvió crítica, según la Cámara Agraria Nacional. Un litro de leche se vende actualmente en Chequia a 25 céntimos de euro como máximo, mientras que su fabricación sale a 33 céntimos. Efectivos de varias unidades checas están participando este martes en un entrenamiento especial en cuanto a la vigilancia de las fronteras. Los militares que se están preparando para el caso de una crisis imprevista están perfeccionando sobre todo su cooperación con los cuerpos policiales a nivel nacional. La República Checa cuenta desde abril con un mayor número de soldados en alerta, que aumentó de 350 a 720 efectivos. Un elefante ha nacido este martes en el zoológico de Praga. Se trata de la primera cría de elefante concebida y nacida en toda la historia del zoo de la capital checa. El recién nacido es un macho que pesa 104 kilogramos. La madre es la hembra Janita, que llegó al zoológico praguense en 2012 de Sri Lanka. El padre, llamado Mekong, que ya no está en la metrópoli checa, ya que fue trasladado al zoológico de Ámsterdam, donde se sumó a otro grupo de elefantas en edad reproductiva. La tenista Kristina Plíšková ha vuelto a poner en evidencia su buena forma actual en el torneo de Katowice. En Polonia, la checa pasó a la segunda ronda por encima de la británica Heather Watson con parciales de 6-2, 3-6 y 6-4 tras dos horas de juego. La joven ascendió recientemente al lugar 88 del ranking mundial tras pasar a la tercera ronda en Miami. Para emular su mejor resultado de enero de 2013, le falta avanzar otros dos escaños. En la próxima ronda del torneo de Katowice se enfrentará a la ganadora del duelo entre la letona Jelena Ostapenko y la eslovaca Daniela Hantuchová. En la República Checa tenemos este martes cielos despejados y semidespejados con temperaturas máximas que se sitúan entre los 20 y los 24 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, sintonizan a Radio Praga. El número de checos nombrados en los Panama Papers asciende a 283. Científicos checos han logrado un importante avance en cuanto a la lucha contra el cáncer. Estos son los temas que abordaremos a continuación con más detalle. Hoy escucharán el programa Perlas de la gastronomía checa, que les dará a conocer la variedad de los quesos checos. Esperamos que disfruten de los siguientes minutos en nuestra compañía. A través del programa les hará compañía quien les habla, Dominika Bernátová. Los datos filtrados de la empresa panameña Mossack Fonseca implican en posible lavado de dinero y fuga fiscal a 283 checos, entre ellos personalidades como el ciudadano más rico del país, Petr Kellner, el propietario del Sparta de Praga, Daniel Křetínský, o el empresario actualmente juzgado en Sudáfrica, Radovan Krejčíř. Los detalles con Carlos Ferrer.
El impacto de los Panama Papers, la filtración que apunta a fugas fiscales de líderes políticos y personalidades de todo el mundo, también ha llegado a la República Checa. De los más de 11 millones de documentos que actualmente está procesando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, unos 250.000 están a cargo de la delegación checa. De acuerdo con los primeros datos hechos públicos, los archivos abarcan desde 1977 a 2015 y señalan el uso de la empresa panameña Mossack Fonseca por parte de 283 ciudadanos checos para desviar capital a paraísos fiscales a través de empresas offshore. Entre ellos se hallan el hombre más rico del país, Peter Kellner, propietario del grupo inversionista PPF, así como el multimillonario Pavel Kretinsky, propietario del club de fútbol Sparta de Praga, y también entre las 10 mayores fortunas del país, comenta la analista de la radiodifusión checa Jana Klimova.
Tak se tam objevila jména jako Petr Kellner nebo Daniel Křetínský.
Han aparecido los nombres de personalidades como Petr Kellner o Daniel Křetínský. Por lo que respecta a este último, se trata de la posesión de una empresa en las Islas Vírgenes Británicas. A través de esta compró un yate que navega con bandera local. Křetínský por su parte niega tajantemente haber realizado cualquier fuga fiscal o transacción sospechosa con esa empresa. Sobre Petr Kellner todavía no está claro. De momento sabemos que posee una empresa sospechosa con su mujer.
Otros nombres son el del empresario Radovan Krejčíř, a la fuga de la justicia y actualmente en un proceso penal en Sudáfrica, el fabricante de armamento Tomáš Nebeský o el propietario del club de hockey Sparta de Praga, Peter Speichal. El escándalo ya ha producido las primeras reacciones entre los representantes políticos. El primer ministro, Bohuslav Sobotka, considera las presuntas fugas fiscales como una burla a la gente trabajadora y honrada y ha asegurado que se abrirá una investigación cuanto antes.
En primer lugar, el cuerpo de análisis financieros y sobre todo la oficina especializada en impuestos de la Administración Fiscal Checa debería hacerse con toda la información disponible públicamente. Supongo que la Administración Fiscal se dedicará intensamente a este asunto y que todo el caso será suficientemente investigado por lo que respecta a los sujetos de la República Checa.
El mandatario expresó también su deseo de que la filtración lleve a una discusión sobre los paraísos fiscales y la lucha contra ellos, un tema sobre el que a su parecer debería dedicarse el Consejo de Europa. De momento, en la República Checa, el Cuerpo de Policía contra la Evasión Fiscal, COBRA, ya ha pedido al Süddeutsche Zeitung alemán, el periódico al que fueron entregados originalmente los datos, toda la documentación necesaria para una investigación. Asimismo, también ha mostrado su interés la Dirección General Financiera. En principio, el depósito de dinero en un paraíso fiscal no es constitutivo de delito. Sí lo es el no reconocer esa propiedad en la declaración de impuestos. Mientras que algunos paraísos fiscales, como Países Bajos o Chipre, son transparentes y permiten rastrear el propietario de una empresa, otros, como las Islas Caimán, las Seychelles o las Islas Vírgenes Británicas, posibilitan ocultar a las personas que se hallan tras la entidad, lo que facilita las fugas fiscales o el lavado de dinero negro.
Científicos checos han logrado un importante avance en cuanto a la lucha contra el cáncer. El equipo de la Universidad Masaryk de Brno descubrió que la entosis, conocida también como el canibalismo celular, es nociva y no beneficiosa para el cuerpo humano, como se suponía hasta la fecha. Más detalles con Roman Casado.
El tratamiento del cáncer podría ser más eficaz gracias al nuevo descubrimiento de los científicos checos. Este pone patas arriba los conocimientos acerca de la entosis, o sea, el proceso en el que una célula cancerígena engulle o invade a otras. Hasta la fecha se suponía que era un proceso beneficioso para el cuerpo afectado por el cáncer, ya que ayudaba a eliminar la proliferación de las células malignas. No obstante, expertos de la Universidad Masaryk de Brno pusieron en evidencia que es todo lo contrario, que el canibalismo celular es un fenómeno dañino para el cuerpo humano, según indicó el jefe del equipo investigador Michal Masaryk.
Se trata de un procedimiento relacionado con la quimioresistencia, o sea, cuando las células cancerígenas se resisten al tratamiento citostático o quimioterapéutico. El proceso se llama entosis y antes se pensaba que llevaba a la eliminación de las células cancerígenas. Sin embargo, nosotros hemos evidenciado por medio de las técnicas biológico-moleculares que las células usan activamente este mecanismo para sobrevivir en el ambiente hostil del organismo durante la quimioterapia.
Este descubrimiento aclara la pregunta de por qué el cáncer volvía a agredir a algunos pacientes una vez curados.
En el 30% de los casos la enfermedad vuelve a afectar al paciente. El mecanismo descrito y documentado por nosotros es el que posibilita a las células sobrevivir e impactar al paciente una vez curado, incluso de una forma más agresiva.
Los expertos de la Universidad Masaryk llegaron a dicha conclusión al estudiar el cáncer de próstata. Ahora centrarán su atención en otros tipos de tumores, la proliferación de células cancerígenas de mama en la zona de la cabeza, cuello, pulmones, etc. El objetivo es que la quimioterapia se realice a nivel de medicina personalizada, o sea que opte por el tratamiento idóneo para un paciente concreto.
Sintonizan a Radio Praga, que transmite en español para los oyentes de América Latina y España. Cocina checa. Los pequeños y olorosos quesitos de Olomouc u olomoucké tvarušky son el único queso auténticamente checo, pero desde luego no el único, que goza de una gran tradición en el país. En nuestro viaje gastronómico de esta semana nos dedicaremos también al requesón o queso quark, el blaťácké zlato y a la intrigante cuestión de por qué no hay una mayor variedad de quesos checos. Nos lo contará Carlos Ferrer.
En la República Checa es posible comprar todo tipo de quesos, bien importados, bien fabricados en el país en base a una receta extranjera. Tenemos así, por ejemplo, el Niva, que imita al Roquefort, el Hermelin, que no es otra cosa que la versión nacional del Camembert, o el Blaťácké zlato, que a su modo imita al italiano Bel Paese. Los tres son fabricados en tierras checas desde la primera mitad del siglo XX. Lo que cuesta encontrar es, sin embargo, un queso que sea propiamente checo. El único es el Olomoucké tvarůžek, que podríamos traducir como quesito de Olomouc, una pieza de queso del tamaño de la base de una taza y de forma redonda y aplastada, a veces con un agujero en el centro, que además destaca por su penetrante olor. El producto cuenta además con el sello de denominación de origen protegida de la Unión Europea desde 2010, a pesar de la oposición alemana, nos cuenta Ladislav Proban del Museo de Gastronomía de Praga.
En Alemania también existe y alrededor de este tema ha habido conflicto. Pero no es exactamente lo mismo. Coinciden en que es un tipo de queso que fermenta y adquiere así un aroma especial. Pero los tvarůžky, por su tamaño, preparación y distribución en su presentación, pegados entre ellos, es realmente una especialidad.
Y es que de hecho se suele hablar de este queso en plural, como tvarůžky, debido a que se suelen comercializar en forma de ristras de como mínimo 3 o 4 piezas. Este tipo de queso aparece nombrado por primera vez en 1452 y a partir de otra mención de 1583 ya con la denominación de tvarůžek, una palabra derivada del checo tvaroh, es decir, queso quark. Más tarde adquirió su asociación a la ciudad morava de Olomouc, aunque en esta población únicamente se vendían, ya que realmente se elaboraban en los pueblos y aldeas cercanos. De sabor ligeramente picante, característico aroma, color amarillento y dorado y consistencia de gelatina dura, los quesitos de Olomouc son además de una grata experiencia gastronómica, un producto ligero y poco graso, con tan solo 127 calorías por cada 100 gramos. Pero para poder seguir hablando de este queso y su historia, primero hay que referirse a lo que en checo se conoce como tvaroh y que en español engloba tanto al requesón y la ricota como al queso tipo quark o queso fresco batido. Se trata de un producto lácteo conseguido al calentar leche agria hasta un nivel determinado de cuajado y después retirando el suero, en un proceso similar al que en España se usa para hacer queso fresco. Aunque en ocasiones se traduce tvaroh como requesón o ricota, estos se elaboran a partir de un segundo procesamiento del suero y son distintos del tvaroh que normalmente se elabora y consume en Chequia y en otros países centroeuropeos. Así que de aquí en adelante lo traduciremos simplemente como queso quark. Si bien no puede considerarse queso en el sentido estricto de la palabra, durante siglos fue el producto lácteo estrella, explica Nina Provan, directora del Museo de Gastronomía de Praga.
Typický vlastně sýr pro Čechy a Moravu.
El queso típico de Bohemia y Moravia es realmente el queso quark. Siempre se ha trabajado con él. Es muy sencillo de obtener, pero en la cocina se puede hacer magia con él. El quark era antes omnipresente y se puede usar para hacer dulces, como relleno de pasteles, o se añade a la masa para mejorarla. También se hacen knedlíky, rellenos de fruta, que también lo llevan.
Knedlíky se dělají tvarohový, taky z ovocný.
El quark, especialmente rico en proteínas y poco calórico, podía además dar lugar a otros productos derivados que a su modo cumplían los papeles otorgados al queso en otras culturas gastronómicas, prosigue Provan.
No a potom se teda nechával zrát a dávalo se do něj různý koření.
El queso quark se podía dejar fermentar y se le añadían especias, con lo que se creaba una especie de requesón salado. Se hacían con él pequeñas pirámides de queso que se dejaban secar en el desván. De esta forma se hacían duras y se podían rayar y añadir a platos dulces o salados.
A zase se používali buď na sladko nebo na slano.
Fruto de este afán por crear otras cosas a partir del quark, surgen los quesitos de Olomouc, desvela.
A další ta varianta vlastně toho je, že když máte naložený ten tvaroh, to je to bárka.
Y otra variante es que cuando tenemos en conserva el quark con especias, con la típica especia checa, el comino, se ponía una capa de comino y otra de quark, se dejaba fermentar y daba lugar a una especie de tvarušky de Olomouc. Y en Moravia llevaron este método a la forma actual, pero en el fondo es ese cono de queso que se hacía por todas partes, pero que en lugar de secarlo, lo fermentaban.
Nadie duda del sabor, propiedades y diversos usos del quark, pero en comparación, la cultura quesera checa es relativamente pobre, y más teniendo en cuenta que los quesos siempre han sido conocidos y valorados en el país, asegura Nina Provan.
No es que los checos no lo conocieran, el parmesano ya aparece nombrado en fuentes del siglo XV, pero se importaba, los quesos duros simplemente se importaban.
El motivo bien pudiera estar en las condiciones climatológicas de las tierras checas, con inviernos largos y húmedos que impiden largos periodos de maduración para los quesos, aventura Ladislav Provan.
Quizás el motivo por el que son tan populares los quesos en el sur, España, Portugal, sur de Francia, es porque para que los quesos se curen, por ejemplo, durante un año, aquí en Chequia el clima no es apropiado. Cuando viene el invierno se paraliza todo, así que antes se hacía el quark, lo podían transformar en tvarushki y lo consumían. Aquí antes existía la tradición de los ultramarinos, en los que se vendían productos importados y gran parte de ellos era precisamente quesos.
Precisamente los quesitos de Olomouc necesitan entre 1 y 4 semanas de fermentación, algo perfectamente asequible. Por otro lado, es cierto que en cuanto las posibilidades técnicas lo permitieron, se empezaron a hacer en Chequia otros quesos europeos, como los mencionados Niva y Hermelin. Curiosamente, y en contraste con otros países, la tradición láctea checa está basada casi exclusivamente en la leche de vaca. ¿Qué pasa con la leche de cabra u oveja? Se trata de un rasgo cultural, afirma Nina Provan, que llevaba en el pasado a menospreciar los productos derivados de la cabra, y nos da 2 ejemplos.
Kozí mlíko se zpracovávalo, ale...
Se trabajaba con leche de cabra, pero sobre todo se daba como alimento para los cochinillos. Las familias del campo que tenían una cabra y no tenían vaca utilizaban su leche para mejorar la condición de los cerditos. Los cabritos, por su parte, también se utilizaban como complemento en los embutidos. Cuando se hacía la matanza, se añadía a las salchichas carne de cabra.
En cuanto a las ovejas, después de la merma de los rebaños que acarreó la guerra de los 30 años en el siglo XVII, ese tipo de ganadería perdió su importancia en las tierras checas, al quedar relegada a las montañas y sus usos quedaron limitados. Nos cuenta Provan.
La tradición de la cría de ovejas se daba en las montañas y su fin era la producción de carne o de lana, que por otro lado no tenía tanta calidad como la inglesa. En Eslovaquia, por el contrario, hay muchas montañas, están los Tatras y todo eso. Ahí es típico el queso brinza, que no es otra cosa que quark de oveja y que también gusta mucho en Chequia, por eso se importa. Y luego están los quesos de oveja ahumados eslovacos, como el oštěpok, pero aquí no hay tradición de queso de cabra u oveja.
Ta tradice toho kozího síra, kozího to tady nebyla.
Si bien tras la caída del comunismo había cierta resistencia entre los consumidores checos a los productos lácteos de oveja y cabra, en la actualidad los quesos de la leche de estos animales forman parte normal de la oferta habitual y numerosas granjas de todo el país fabrican ya sus propias versiones.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Dominika Bernátová les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a la dirección de Radio Praga, redacción iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos también visitar nuestra página web www.radio.cz. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y de Twitter. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta entonces.